partidazo. Ahora Ángel Expósito y la linterna.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, el gobierno va a aprobar en el Consejo de Ministros del martes un paquete de medidas para limitar al máximo el impacto del aumento de los costes en el sector pesquero. Es el anuncio que ha hecho el ministro Luis Planas después de reunirse con la patronal de la pesca. Gran parte de la flota lleva 3 días o más amarrada sin salir a faenar. El sector confía en que en esta semana se solucione cuanto menos el problema principal. Segunda clave. Esta tarde Rusia le ha entregado a Estados Unidos una lista de diplomáticos que deben abandonar el país. Así responde Moscú a la expulsión por parte de Estados Unidos de funcionarios rusos en la ONU. En paralelo, Estados Unidos ha concluido un informe con que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Tercera, en el centro de México, las autoridades locales han hallado 7 cuerpos calcinados en una camioneta. Las víctimas no han sido identificadas. Los hechos han ocurrido en Guanajuato, que hasta el año pasado era el estado con mayor número de homicidios de todo México. Y cuarta, la Guardia Civil y la Ertzaintza han desmantelado 2 laboratorios de droga en Vizcaya y Valladolid. Los agentes han detenido a 9 personas en ambas provincias. En la operación se han intervenido más de 18 kilos de droga y más de 19.000 euros en metálico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a pedir que durante unos minutos imagines que no puedes hablar, que pierdes la capacidad de expresar cualquier sentimiento, no puedes expresar que tienes sed o frío. Este es uno, entre otros, de los trastornos que provoca el síndrome de Rett, considerado una de las 6.172 enfermedades raras, para entendernos, identificadas en Europa. Esta noche nos paramos y nos preguntamos qué es el síndrome de Rett. Antes de conocer cómo viven en nuestro país las más de 3.000 afectadas, sí, porque son niñas y mujeres, del síndrome de Rett, datos. Hablo de niñas y mujeres porque es un trastorno ligado al cromosoma X, por eso solo afecta al sexo femenino. En cuanto a los efectos, el cerebro de estas niñas no llega a conectar con las diferentes funciones del cuerpo. Esto genera una discapacidad severa de en torno a un 75%. En todos los casos es persistente y progresiva. Hoy queremos conocer cómo les afecta la enfermedad, qué síntomas presentan, cómo viven las familias en las que hay una niña con síndrome de Rett, hasta dónde llega la investigación. Estas niñas y mujeres pierden la capacidad del lenguaje, no pueden expresarse, ven alterada su coordinación motriz, dejan de moverse de manera ordenada y además tienen un retraso mental grave o severo. Y algo muy característico de quien sufre el síndrome de Rett, presenta estereotipías en las manos. ¿Eso qué es? Bueno, pues que se mueven de manera repetitiva. David, Paula y María. Hola.
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 David Luna es el padre de Nora, una afectada por el síndrome. Paula Bolzani, ¿Bolzani o Bolzani? Con Z. Paula Bolzani es la madre de Luli, también padece el síndrome. Y María Traid es logopeda y trabaja con niñas, como Nora y como Luli. Hemos quedado con ellos en la Torre Mafre de Barcelona, porque en esta ciudad la Asociación Catalana del Síndrome de Rett realiza un trabajo magnífico con estas niñas y con las familias. David, ¿cómo está Nora? Cuéntame, ¿quién es? ¿Qué edad tiene?
Pues Nora tiene hoy por hoy 6 años, está bien, es mi hija mayor. Y como tú has dicho, es una niña afectada por el síndrome de Rett.
¿Cuántos hijos tenéis?
Tenemos 2 niños, Nora, y un niño pequeño que es Víctor, que tiene 4 años.
Una pregunta, ¿cómo descubres un día que tiene eso?
Bueno, la verdad es que el descubrimiento no fue nada rápido ni nada sencillo. En principio Nora hizo, digamos, un desarrollo normal hasta aproximadamente el año y medio de edad. y hacia los 18, 19 meses empezamos a ver qué cosas que había aprendido, qué cosas que sabía hacer, dejaba de hacerlas. Es decir, en vez de ir para adelante, iba hacia atrás. Entonces ahí es cuando ya empezamos a ver que algo pasaba, nos pusimos en manos del pediatra y a partir de ahí pues empezamos el vía crucis, por no decirlo de otra manera, hasta que dimos con el diagnóstico final del síndrome de Rett.
Paula, ¿qué tal se encuentra Luli? ¿Cuántos años tiene?
Luli se encuentra bien, tiene 21 años, bien dentro de lo que tiene, por supuesto. Asiste a un centro de día, va a un casal los sábados, hace varias actividades que podríamos considerar extra, como logopedia con María, fisioterapia, va a la piscina y otras actividades.
¿Cuándo le detectaron la enfermedad?
Bueno, nos pasó algo parecido a lo que acaba de comentar David. Nosotros notamos que empezaba, lo notamos más que nada porque dejó de hablar. O sea, tenía un vocabulario de 15 a 20 palabras, era muy pequeña, tenía un año y un mes, y dejó de hablar y se quedaba mirando la pared, quieta, y no nadie sabía qué le pasaba. Y no la diagnosticaron hasta los 2 años y 9 meses y la diagnosticaron en Sant Joan de Déu, en Barcelona. Nosotras, tanto Luli como yo, somos argentinas.
David, ¿cómo es un día en la vida de Nora? No en la tuya, en la vida de Nora.
Pues aunque parezca mentira, te diría que Nora es feliz. Pese a las dificultades y todas las limitaciones que tiene, y como muy bien has descrito anteriormente, yo la miro a los ojos y la miro directamente a la cara y veo en ella una niña feliz. Eso no quita que su día a día es complicado y es difícil. Necesita una dependencia total de alguien siempre, las 24 horas del día, y es verdad que tiene unas limitaciones muy importantes, sobre todo pues a la hora de poderse comunicar. Como tú bien has dicho, son niñas que no hablan. Bueno, quizá te pueden decir 8 o 9 palabras, pero su mayor fuente de comunicación son sus ojos, es su mirada. Al final te vuelves un maestro de la intuición para llegar a entender y a saber qué le pasa a tu hija. Es verdad que estamos trabajando pues con María en desarrollar esa comunicación a través de la mirada, en un proyecto muy interesante para poderlas entender, ¿no? Que es una, digamos, de las razones como padres que necesitamos podernos comunicar con nuestras hijas para saber si tienen hambre, si tienen sed, si le duele la barriga, si quiere salir de paseo.
¿Y si tiene hambre y tiene sed, pero no puede comunicarlo? ¿Qué hace? ¿Pasa hambre y sed?
No, la verdad es que no. Intentamos comunicarnos con ella pues a través de pictogramas, que es lo que estamos trabajando con este proyecto que te comentaba de la comunicación con la mirada, intentando que a través de sus ojos nos digan qué quieren hacer, qué quieren comer, si tienen sed, si tienen hambre. Evidentemente las necesidades básicas de las niñas, por suerte, están cubiertas, pero sí que es verdad que todo lo que podamos profundizar en mejorar la comunicación con ellas nos ayudará a que la convivencia y también su estado y su calidad de vida sea mucho mejor.
Comentaba Paula el momento en el que se quedó mirando a la pared. En vuestro caso, ¿cuándo se produce el shock? ¿Cuándo decís qué pasa?
Nosotros al final, me acuerdo perfectamente, unas palabras de la pediatra al año y medio nos dijo que la niña no hable puede ser nada o puede ser la punta del iceberg. Al final resultó ser la punta del iceberg, porque era lo que no se veía. Es verdad que estuvimos un año y medio yendo de especialista en especialista, con diagnósticos erróneos y equivocados, con un diagnóstico de autismo, con diagnóstico de desarrollo madurativo, de desarrollo del lenguaje, con 3 o 4 diagnósticos que no casaban con lo que realmente tenía la niña. Hasta que al final empezamos con las pruebas genéticas, empezamos realmente a afinar un poquito más para realmente investigar y ver qué le pasaba, y en uno de esos test genéticos apareció la mutación del gen y apareció que tenía síndrome de Rett.
Defíneme, ¿qué son las estereotipias?
Pues digamos que las estereotipias son movimientos repetitivos y que no pueden parar de hacerlos.
¿Por ejemplo?
Aleteos con las manos, aplausos. En el caso de Nora se pone las manos continuamente en la boca. Es decir, Nora lleva las 24 horas del día la mano en la boca, excepto cuando tiene que comer o cuando tiene que beber. Digamos que los movimientos son incontrolables y pueden ser desde ponerse los dedos en la boca, hacer palmadas con las manos, hacer el gesto de lavarse las manos.
Si no pueden expresar el daño o el dolor, ¿se hacen daño?
Pues se hacen daño,
¿sin
sí.
¿Sin querer?
Sin querer. Te diría que al final, imagínate una niña que las 24 horas del día se pone los dedos en la boca, los dedos se desgastan, tienen magulladuras, salen ampollas, salen rozaduras. Es decir, al final evidentemente le estás haciendo un uso excesivo que al final tiene sus consecuencias.
Paula, ¿cuál es la rutina de Luli?
La rutina de Luli ahora es levantarse a las 7:30 de la mañana, salir por la puerta desayunada y cambiada. Luli escoge su propia ropa y hace años que lo hace, incluso antes de trabajar con pictogramas nos dimos cuenta, los padres nos damos cuenta de muchas cosas, entre ellas que comprenden y que quieren hacer muchas cosas. Y nos dimos cuenta de que podía escoger objetos. Lo más habitual era darle a escoger el póster, por ejemplo, pero ella es muy presumida, así que su ropa la escoge ella todos los días. Escoge su conjunto, escoge su complemento para el cabello y la llevo al centro de día. En el centro de día está realizando diferentes actividades con sus compañeros, comen allí, está desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde la voy a buscar y si tiene algún otro alguna otra actividad, pues merendamos rápido y salimos. Y si no, pues nos lo tomamos con más calma. Generalmente cuando llega a casa ella ya puede expresar si quiere algo diferente de la rutina normal. Como por ejemplo...
¿Cómo lo expresa?
Ah, con un ordenador, con el ratón de mirada.
Explícadme eso, ¿cómo funciona el ratón de mirada?
Bueno, a nosotros nos ha cambiado la vida y eso que aún le falta bastante entrenamiento, pero es capaz de decir muchísimas cosas. Ella lleva un ordenador, más adelante llevará una tablet en su silla. A diferencia de Nora, Luisina no caminó nunca. Entonces, pues todo lo que ella utilice tiene que estar de alguna manera puesto delante de ella en su posición habitual, que es la de estar sentada, ¿no? Tiene su ordenador con su ratón de mirada y sus programas y ella entra en diversos plafones, se llaman, que son como pantallas que tienen los iconos mediante los cuales ella habla. Entonces fija su mirada una fracción de segundo en ese icono y ese icono se transforma en una palabra, en una voz que suena en su ordenador.
Quiero ver algo en la tele.
Entonces, de esa manera ella puede, mirando, montar frases o decir simplemente déjame en paz, que es una que le gusta utilizar, o
sí, bueno, solo
me aburro, o quiero salir. O anoche me decía, por ejemplo, llama al médico. Yo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Claro, y ella puede, desde ese punto, abrir otro grupo de palabras donde tiene, por ejemplo, todas las partes del cuerpo humano.
¿Desde cuándo, David, desde cuándo tenéis ese sistema? ¿Desde cuándo existe esa pantalla, esa fórmula, esa manera de comunicar? Más o menos.
Pues te diría que el proyecto que empezamos a trabajar con María era unos 3 o 4 años aproximadamente.
¿Solo?
Sí. Es muy reciente, estamos hablando de algo muy novedoso.
Y que sigue en desarrollo, seguro.
Total, en desarrollo.
En 4 años fue un cambio absoluto y radical en vuestras vidas y sobre todo en la de ellas.
Es pasar de la noche al día, tal cual. Al final es tener a tu disposición una herramienta, lo que decíamos anteriormente, para poder empezar a comprender y a entender qué le pasa por esa cabecita de tu hija que no te puede decir con palabras qué quiere o dónde quiere ir o qué quiere hacer.
Me contaban la anécdota, no sé si os pasó a alguno de vosotros, de unas natillas de chocolate. ¿No sabéis la historia? Alguien me contó la historia de una niña a la que le daban natillas de chocolate porque le encantaban natillas de chocolate. Hasta que pudo comunicarse con la pantallita. No le gusta el chocolate. La estaban puteando literalmente, solo le gustan las de vainilla. Hasta que dijo, dejadme en paz, no me deis más natillas de chocolate. Y le dieron las otras. Claro, son cosas aparentemente cotidianas, pero fundamentales. ¿Tienes más hermanos tu hija?
No.
¿En vuestro caso no?
No.
¿Cómo se lleva con su hermano, con Víctor?
Pues la verdad...
Tampoco debe ser fácil.
No, la verdad es que te diría que tener a Víctor es prácticamente lo mejor que me ha pasado como padre. Entre otras cosas, siempre lo decimos también, y entiéndeme cómo lo digo, ¿eh? No es que tener a Nora no sea maravilloso. Pero también tener a Víctor te da una visión de la paternidad, o en este caso, no se equilibra, como suelo decir también con mi mujer, y tenemos una visión, pues, diferente, ¿no? ¿Qué hace Víctor? Pues la verdad es que Nosotros nunca le hemos inculcado ni le hemos pretendido que asuma una responsabilidad más allá de la que le toca, que es divertirse, jugar y estar con su hermana. Ahora, es verdad que con 4 años ya aparece el hermano mayor en muchísimas cosas. Es así. Al final, digamos que la vida te sorprende y tienen una sensibilidad especial los hermanos, claro, yo creo, cuando conviven con una hermana que tiene una discapacidad tan, tan importante.
Decíamos al inicio de esta conversación que en la vida de estas niñas que sufren el síndrome de Rett es vital el papel de la logopedia. Nuestra logopeda es María. María, ¿cuántos años llevas trabajando con estas niñas?
Con estas niñas, 4. 4 años, más o menos. Sí, 4 o 5, no sé, muchos ya para
el,
mí.
¿El síndrome de Rett afecta a cada niña de manera diferente?
Sí, cada una es distinta, no se parecen en nada.
¿Por qué? Quiero decir, ¿cuál es la razón científica de por qué? Porque cuando uno tiene un tumor, el tumor te sale y es, hay un denominador común en general, depende de dónde salga, el individuo y la enfermedad. Pero en estas niñas cada síndrome es distinto, absolutamente.
Sí, porque les afecta distinto a cada una. No, y yo no he encontrado ninguna que sea igual. Tienen características parecidas, algunas dices, mira, estas se parecen, pero son totalmente distintas, como cualquiera de nosotros, que somos distintos unos a los otros, igual.
Ellos en su cerebro exactamente igual, ellas. Dos términos. ¿Qué es la comunicación aumentativa y la comunicación alternativa? Estas cosas de las que habláis los teóricos.
La alternativa sería que utilizamos algo distinto a la habla, ¿vale? Nos comunicamos diferente a la habla. Y la aumentativa, se confunden mucho los términos. Normalmente usamos las dos seguidas, aumentativa y alternativa. Y es para comunicarse mediante un medio distinto al habla. Ya puede ser con ayuda, sin ayuda, con pictogramas, con señas.
¿Cómo funciona? Explícame técnicamente cómo funciona lo del pictograma.
Bueno, ¿cómo funciona para ellas?
Sí.
¿Vale? Ellas tienen, normalmente todas van o con un ordenador o con una tablet y con un lector ocular. Y cada una tiene personalizado su comunicador. Es decir, tiene el vocabulario que cada una necesita. Porque no es lo mismo el vocabulario que necesita Luli, que es más adolescente, que el que necesita Nora. Entonces estas plantillas se personifican para cada niña en específico. Y ellas lo que hacen es, como ha explicado Paula, miran a la casilla donde está el vocabulario, que está, se la seleccionan cada una a un tiempo distinto, porque cada una es distinta, y una vez la han seleccionado, se activa y escucha el mensaje.
¿Tú trabajas con metas? Quiero decir, quiero que esta niña dentro de un año haga algo que hoy no hace.
Que se comunique, que comunique más. Esta es la meta, que comunique más, que pueda explicar más cosas, que pueda decir más necesidades. Empezamos jugando al principio, porque aprender a mirar al ordenador y saber y entender, porque hay que entender que cuando miro pasa algo al ordenador y eso tiene una consecuencia, hay que aprenderlo. Pero la meta es que se comuniquen y que vayan ampliando vocabulario. Empezamos con muy poquito, con necesidades muy básicas, y vamos cada vez a más.
Alguien me contó también, en una niña mayor, cuando la primera vez que alguien le responde y que ella confirma que es capaz de comunicarse, es un momento absolutamente mágico.
La cara es brutal.
Me siento contenta.
La cara es espectacular. A mí la última que me pasó es una chica mayor, tiene 27, y ha estado 7 años sin decir nada. No sé si antes tampoco, vino este año nueva, y estuvo todo el rato, le puse un comunicador y estuvo mirando para allí y mirando todas las casillas, y al final se escuchó, hola, ¿qué tal, cómo estás? Y se giré y me mira. Y entonces dije, vale, ya está, ya he entendido que esto funciona así. Entonces, mira, para mí fue brutal.
¿Cuál sería una buena evolución para estas chicas, para estas enfermas?
No son enfermas.
No, corrígeme, no. Faltaría más.
Para mí no son enfermas.
Faltaría más.
No, la evolución es que mi figura desapareciera. Para mí sería lo mejor, que se pudieran comunicar perfectamente con sus padres y que no necesitaran que estuviera ahí la logopeda arreglando las cosas, o no arreglando las cosas, sino cambiando las plantillas, sino que ya tuvieran todo el vocabulario necesario para que ellas se pudieran desenvolver solas y hablar perfectamente con sus padres.
¿Cómo debemos comportarnos los demás cuando estamos con ellas? ¿El entorno, el resto de la familia, los vecinos?
Yo lo que digo siempre es ponerse a su altura, que te miren y que tener
en muchas
un
ocasiones en todos los sentidos, también agacharse.
Sí.
Eso
también,
es muy importante.
Sí, también agacharse. Tener un buen contacto ocular e incluirla en la conversación, porque muchas veces hablamos de ellas y no la incluimos, y esto es, para mí es muy grave. Porque
David,
se enteran.
Claro, se enteran, solo que tú no lo sabes, o no lo sabías, o no lo saben decir, pero se enteran de todo.
Sí, sí.
Caramba. David, además de ser el papá de Nora, eres el presidente de la Asociación Catalana del Síndrome de Rett. Paula es vocal de la asociación. En este tipo de problemas, ¿el colectivo es importante? ¿Es a modo de, no solo para buscar ayudas y para trabajar, sirve como terapia de grupo?
Pues sí, tal cual. En el momento en que te dan un diagnóstico que no te esperas recibir nunca en tu vida, en el que te comunican que tu hija tiene una enfermedad o una enfermedad tan discapacitante, bueno, buscas preguntas, o sea, buscas respuestas en todos los sitios, buscas ayuda y buscas relacionarte con gente que te comprenda, ¿no? Porque al final te sientes muy solo, al final te cae una losa encima. Es un diagnóstico, como digo, muy duro, y buscas arroparte por parte de un colectivo que te dé soporte. Y en ese es un poco el rol que juega la asociación, ¿no? Damos diferentes ayudas y diferentes alternativas, pero básicamente es ser un punto de unión para luchar contra el síndrome de Rett, ¿no?
¿Quién paga esto? Pues, es una movida, ¿eh?
Sí. Si te refieres al tiempo...
¿Quién nos ayuda?
Pues mira, al final nos ayuda principalmente la gente que nos quiere, es decir, todo nuestro círculo. Al final, también tener una hija con una discapacidad pone a todo el mundo en su sitio. La gente que te quiere y que te ayuda sigue estando ahí. La gente que no, desaparece. También es verdad que es una cura de humildad, por decirlo de alguna manera. Y luego, como padres de niñas afectadas, que al final, pues tanto Paula como yo, como toda la gente que estamos en la Junta, que no dejan de ser padres con niñas afectadas, hacemos todo lo posible para encontrar recursos para poder mantener con vida la asociación. Ya sean recursos económicos que luego permitan financiar y subvencionar las terapias, ayudas a las familias, ayudas de psicólogos, ayudas de terapias sociales. Bueno, de alguna manera mantener una asociación sin ánimo de lucro y de utilidad pública, pues en pleno funcionamiento y actualizada, y que vaya subsistiendo con el paso del tiempo.
Y eso es llamar a puertas, llamar a fundaciones, llamar a entidades y pedir.
Tal cual. Al final eso es, pues, como hemos hecho en este caso, ¿no? Es decir, acudir a la llamada de MAFRE, pues para que realmente nos han abierto con las puertas realmente con una voluntad de ayuda, para escucharnos, para prestarnos sus espacios, para dar visibilidad a nuestras niñas y a la enfermedad. Y al final es picar piedras, lo que dices tú. Se trata de también exigirles la responsabilidad que las instituciones públicas tienen que tener y que no den la espalda a ninguna de las enfermedades. El síndrome de Rett al final es una de las muchas que hay, por desgracia. Y también nosotros este año como Junta nos hemos planteado pues ir más allá, ir a todas las empresas y corporaciones privadas que sabemos que tienen fundaciones para ayudar, intentar obtener recursos.
Claro. Y si os pudiera pedir un deseo, que dijeras, jo, dentro de 5 años me gustaría que...
Muy fácil, ¿no? Evidentemente que existiera una cura para curar el síndrome de Rett, ¿no? Al final sería un milagro, ¿no? Y sería lo que pediríamos todos los padres con una niña afectada. Pero, siendo más realistas, que siguieran saliendo cosas para poder mejorar su calidad de vida. Que sigan estando bien, entenderme bien, pero que sigan siendo felices, que es lo más importante.
David, Paula, pues darles un beso. Ya se lo ibais a hacer, pero bueno, en cualquier caso, que tengáis suerte.
Gracias.
Gracias.
Gracias, María. Hemos escuchado a David, el padre de Nora, a Paula, la madre de Luli, ya una mujercita, ambas con síndrome Rett, y a María, la logopeda. Las familias siguen confiando en que un día la investigación cambie sus vidas para siempre. La doctora Mar O'Callaghan es neuropediatra del Hospital San Joan de Déu en Barcelona. Doctora Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que lo entendamos todos, por lo menos yo, ¿qué es el síndrome de Rett? Desde el punto de vista científico, ya hemos oído a los padres.
Vale, la verdad que lo habéis explicado muy bien. Es una enfermedad del neurodesarrollo que, como has dicho, afecta principalmente a mujeres y da una gran discapacidad intelectual con una dependencia total. Entonces, se produce por mutaciones en un gen que se llama MECP2, y este gen lo que hace es un gen que regula muchos otros genes del desarrollo del cerebro. Y por lo tanto estas niñas tienen síntomas, como habéis dicho, entre el primer y tercer año de vida, con una regresión de las habilidades que han adquirido. Pierden el lenguaje, pierden el caminar, y aparecen síntomas neurológicos como epilepsia, mucha irritabilidad, trastornos del sueño, alteraciones del ritmo respiratorio y esas estereotipias tan repetitivas.
¿Estas niñas, doctora, son conscientes de lo que pasa en su entorno, solo que en su entorno o a ellas mismas, solo que no lo pueden expresar?
Son niñas que yo creo que al principio, cuando se describió la enfermedad, bueno, estaba dentro del trastorno del espectro autista, y muchas veces por esa discapacidad tan grave que tienen a nivel motor, se pensaba que quizá tenían una discapacidad intelectual muy grande, y la tienen, pero pasan muchas cosas por su cerebro y la gran dificultad que tienen es en que no pueden expresarlo. Tienen la suerte de tener una mirada muy viva, que cada niña, la verdad, que es una característica suya, y con esa mirada pues pueden expresar los sentimientos, los deseos y todo aquello que no pueden hacer o por su discapacidad física o por su discapacidad intelectual.
¿Hacia dónde va la investigación? ¿En qué campos trabajáis?
Mira, pues la investigación va dirigida en el hospital. Nos centramos mucho en intentar entender los mecanismos que se producen a nivel cerebral, el desbalance que hay a nivel cerebral, a nivel de neurotransmisión, a nivel de conexión de sinapsis, y estamos intentando buscar pues aproximaciones terapéuticas como unas dietas especiales. También se están investigando en el hospital, sino a nivel internacional, con nuevos fármacos que puedan intentar arreglar lo que está pasando en el cerebro por esa alteración en el MECP2, fármacos que vayan dirigidos a neurotransmisores, fármacos que vayan dirigidos a intentar arreglar los síntomas de la epilepsia, mejorar la atención. Y luego hay unas técnicas que se están utilizando ya no solo en síndrome de Rett, sino en muchas enfermedades de neurodesarrollo, que es la estimulación eléctrica. Estimulación eléctrica con unos electrodos que se ponen en la cabeza a baja frecuencia, y lo que haces es intentar activar la electricidad de las neuronas para intentar activar ciertas zonas como de lenguaje, de atención. Eso serían investigaciones dirigidas a los síntomas. Luego hay investigaciones dirigidas a intentar corregir el gen, como la terapia génica. Hay investigación en eso, intentar corregir el gen que está alterado, pero esto la verdad que tardará tiempo. Y luego hay investigaciones que tienen que ir dirigidas a mejorar la calidad de vida de las pacientes, el día a día, porque estas niñas crecen y necesitan pues eso, comunicarse, necesitan poderse desplazar. Entonces, dentro de esta, ligando un poco con lo que han contado del comunicador del Tobi, estamos desarrollando dentro de un departamento de neuromodulación que tenemos en el hospital, estamos desarrollando un nuevo tratamiento que combinamos lo que las niñas están aprendiendo con el Tobi a comunicarse con la estimulación eléctrica al mismo tiempo, para activar las zonas de lenguaje y de atención mientras las niñas se comunican. Y poder ver a largo plazo si esos efectos se mantienen.
La última.
De todas formas, esto está empezando, ¿eh?
No les queda a esas familias, claro que
hemos
sí.
Hemos empezado con la primera paciente y vamos a ver cómo
bueno,
va.
Bueno, pues seguro que va bien. Doctora, ¿qué consejo se le puede dar a esos padres con esos niños? Porque una de las características, con esas niñas, una de las características es que en muchos casos se diagnostica muy tarde porque los padres no se movilizan o no comprenden o no valoran suficientemente lo que empieza a pasar a su hijita, ¿no?
Recomendaciones que daría a los padres, pues sí, que consulten enseguida ante el primer síntoma. Siempre hay alguien, una abuela o alguien que te dice, bueno, ya hablará, bueno, ya andará, o la niña está triste. Ante el primer síntoma hay que escuchar, y nosotros como médicos tenemos que aprender a escuchar a los padres. Como pediatras, antes de ser neuróloga he sido pediatra, y si una madre tiene con una preocupación hay que escucharla. Entonces, eso sería lo importante. Y después, de cara a los padres, decirles que cuando tienen un diagnóstico así, lo ha contado muy bien David, el padre de Nora, que se te cae el mundo encima, ¿no? Que tienes un diagnóstico que te rompe, ¿no? Es como te rompe tu esquema de vida. Pero que hay que seguir para adelante, que se puede sacar muchísimo de ellas, que son niñas que son felices y que dan felicidad al que los rodea, porque pueden expresar, pueden hacer dentro de su discapacidad muchas cosas, y esperemos que con las nuevas técnicas de de aumentación del lenguaje, nuevas técnicas de investigación para poder activar ciertas áreas cerebrales, podamos mejorar su calidad de vida.
Qué bueno. Fíjese, una reflexión casi personal para terminar, doctora. Nosotros nos dedicamos a la radio, nos dedicamos a la palabra, estamos todo el día intentando comunicar lo mejor posible.
Lo hacéis muy bien.
Y este programa y esto que estáis haciendo, este reportaje, lo que nos ha hecho es pensar lo increíblemente imposible que nos resultaría la vida sin poder comunicarnos, ni siquiera las sensaciones. Me parece una reflexión no solo médica, sino hasta filosófica, ¿eh? La comunicación para el ser humano, en este caso para estas niñas, me parece clave. Lo dicho, doctora Mar O'Callaghan, neuropediatra del Hospital San Joan de Déu de Barcelona. Suerte, gracias, y cualquier mínimo avance nos lo cuentas y lo vendemos, sí. ¿Vale?
Muchísimas gracias, por hacer este reportaje y dedicarles un momento a estas niñas y a sus padres.
Gracias, doctora.
Buenas noches.
Impresionante el tema de Palo.
Sí, señor, el oído y la vista, fíjate, cosa tan sencilla.
Y qué calidad la de los padres.
Bueno,
qué calidad
bueno,
humana.
Bueno, qué humor tenían y qué, cómo nos acogieron, geniales.
Gracias, Palo, por la idea y por el reportaje.
A ti.
Y ahora me cuentas Línea Directa.
Hombre, claro, porque vamos a irnos a hablar de la sucesión de Matías Prats en Línea Directa, que ya sabéis que ha empezado y que los candidatos están dando sus argumentos. Mira, vamos a centrarnos en Mónica Carrillo, que ella es la elegida. Y ella nos va a ofrecer esos 150 euros que nos va a bajar en el seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte, independientemente de lo que pagues. Y también el personaje anónimo, que además de eso te ofrece vehículo de sustitución y servicio de manitas para el hogar. ¿Y tú a quién eliges? Venga, conoce a los cuatro candidatos y cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Manitas para el hogar? ¿Ese soy yo?
Creo que tú no.
¿Ese soy yo?
No.
¿Manitas para el hogar?
¿No te imaginas? Tú te comes las manitas, pero no, que eso es
¿no
otra
te
cosa?
Imaginas qué mueble estoy haciendo a la entrada? ¿Cómo estoy restaurando el mueble?
Eso tengo yo que... Me tienen que confirmar esa noticia. Oye.
Ya sabes que lo está haciendo.
Pues eso, ya lo sé.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
17 millones de euros. 17 millones de euros. Tu hija acaba de ponerle agüita al perro en un plato de tu vajilla del ajuar de boda. Pero piensa en 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves? Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia. Te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti, pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El presidente Pedro Sánchez, el ministro de Agricultura Luis Planas y la vicepresidenta Calviño, todos hablando, claro, de los paros en el transporte. Vamos con los dos primeros. Habrá acuerdo y que no se preocupe el consumidor porque el abastecimiento está asegurado.
Mañana sea el último día en el que no podemos salir de él sin un acuerdo. Mañana nos vamos a sentar y no nos vamos a levantar hasta que logremos un acuerdo.
El gobierno está tomando todas las medidas para asegurar el abastecimiento normal de todos los ciudadanos.
Las grandes patronales del consumo no lo tienen tan claro. Avisan de que se toman medidas ya o habrá problemas añadidos a la falta de leche, yogures o azúcar. El cese de actividad en el campo, en las factorías, en la industria llevará a recortes de plantilla. Mauricio García es director general de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas.
Con fabricación parada, con centros de producción parados, es evidente que no queda otra. Pasar por esta situación sin destruir empleo, habrá que usar esa herramienta.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, la COE teme que hay una crisis porque la actividad económica se está paralizando. Digamos que a más, ¿no? Ayer me mandabas un mensaje que me decías, todo fatal.
Es que está todo fatal, ¿no? Y hoy ha sido el propio Garamendi, el presidente de la COE, porque la preocupación es máxima. Se cumplen 10 días con esos problemas muy serios en el transporte y que repercute fundamentalmente en los suministros de todo tipo. Por un lado, esa preocupación que llega, que empieza a llegar porque empieza a parar la gran industria. Esta industria es la intensiva en energía. Volver a poner en marcha la maquinaria, esos hornos, no es una cuestión de un día para otro cuando se para. Y en segundo lugar, la preocupación también por el gran número de ERTEs que se están presentando. Las comunidades autónomas dicen que aún no son unas cifras muy altas, no son las cifras de la pandemia, pero que la tendencia está disparada.
Escuchamos a Nadia Calviño.
Apoyamos decididamente a la industria electrointensiva y ahora estamos trabajando en un plan de choque con un objetivo prioritario muy claro: frenar la escalada, bajar los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Y esto no se resuelve bajando el IRPF, yo creo que eso es evidente. Tampoco se resuelve bajando incluso el IVA.
¿Otros lo están haciendo?
Hoy el Reino Unido ha anunciado que baja el IRPF y, por supuesto, el IVA a las gasolinas. Otros países, Francia, Bélgica, Italia, Alemania, Portugal, ya han anunciado medidas tanto en el IRPF como subvenciones directas en la compra de los hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Pero es que la Comisión Europea, Ángel, esta misma tarde se ha ofrecido a España para asesorar al gobierno en dónde puede reducir impuestos y dónde puede hacer un ajuste fiscal. Imagínate si lo puede hacer, ¿no? Es evidente que si ingresas menos, pues tienes que reducir el gasto público, para empezar el improductivo. Y así, pensando rápidamente en la mayor crisis del sector de la distribución, ¿dónde está el ministro de Consumo, el ministro Garzón? Bueno, ese ministerio es un gasto improductivo y perfectamente eliminable.
Pues sí. Quien no va a estar en la reunión es la plataforma que inició y mantiene los paros, por cierto, sigue sin ser invitada. El ministro de Agricultura y Pesca se ha reunido con Cepesca, la patronal del sector. Su secretario general es Javier Garat.
Los franceses, cuando el precio estaba a 0,60, empezaron ya a reunirse con su gobierno por los problemas que eso suponía. Y los franceses han anunciado que van a dar 35 céntimos por litro. Eso está ahí de referencia, y una cosa similar, desde luego, a nosotros nos vendría muy bien.
Pilar, la pesca, fundamental también, claro.
Bueno, claro, y hoy yo creo que el ministro Planas ha sido el primer ministro que por primera vez muestra no solo conocimiento, sino también sensibilidad sobre la situación de la pesca, ¿no? La pesca de bajura ha anunciado en el País Vasco que hasta el miércoles que viene no salen a faenar. En Galicia tampoco están saliendo a faenar, y vamos a ver si les arreglan la situación. Pero a mí me ha gustado hoy el ministro Planas.
Sí. Las patronales del gran consumo, lo comentábamos, han lanzado hoy un mensaje unánime. Si los paros siguen, habrá problemas de desabastecimiento. Ya estamos viendo en los supermercados que faltan leche, aceite, pasta, harina. ¿Qué pasa en el comercio de barrio? Por ejemplo, en la pequeña tienda de ultramarinos de María, en Córdoba.
Pues bueno, con algunas cosas de, vamos, que faltan y eso. Por ejemplo, cerveza, leche, yogures. Por ejemplo, la fruta toda no llega y aparte están los precios por las nubes.
El comercio local en su mayoría utiliza sus propios medios de transporte para sus locales. Tienen un stock más limitado, menos dependencia de empresas logísticas. Dos ejemplos son Luis, con una frutería en Colón, en Madrid, y Rafa, dueño de una tienda de alimentación en Córdoba.
Nos han dejado trabajar, por tanto nosotros sí que tenemos una posibilidad de aprovisionar los establecimientos de alimentación de Mercamadrid con nuestras furgonetas.
Como son, digamos, son pequeñas furgonetas de aquí de Córdoba, vienen sin problema. Lo único que me comentó ayer que tenía quizá un poco de problema era desde Palma del Río, que me traen la mermelada de naranja, que trabajaba con una mensajería de integrador y eso decía que estaban, que no sé si iban a poder repartir.
Carlos Moreno Figueroa es portavoz de la Confederación Española de Comercio y miembro de la Junta Directiva de COE. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
La cadena, a lo mejor la pregunta es muy tajante, ¿la cadena alimentaria está en riesgo?
Pues en este momento no, pero como no lo arreglemos, en muy poquitos días va a empezar a haber problemas muy graves, pues porque lo estamos comentando. Aquí la situación se ha ido absolutamente de control y los stocks que hay y que se pueden estar acercando a los puntos de venta o en determinados subsectores que pueden servir a domicilio, se está impidiendo. Los problemas de suministro están empezando a abundar, ya se sabe que hay grandes fabricantes que están anunciando que van a parar fábricas y puede haber problema si no se soluciona, como digo, a muy corto plazo.
Pilar.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches.
Y hola, Pilar,
si nos tuvieras que hacer una fotografía de cómo está el comercio de proximidad ahora mismo, ¿difiere mucho de esas imágenes que vemos en los supermercados con lineales sin leche o con falta de yogures, en fin, con estos problemas que estamos empezando a ver o no?
A ver, el comercio de proximidad tiene muchos subsectores. Obviamente, pues tenemos el tema de la alimentación, lo habéis comentado. Se está tirando de stock, pero el suministro está empezando a fallar. Hay otros sectores, como es el de electrodomésticos o el de ferretería, en el que nuestras tiendas se proveen desde almacenes que están en la misma provincia. Lo que son los furgones o los camiones que sirven a esas tiendas están teniendo problemas, pero si tú te compras hoy una lavadora y te la quieren llevar a casa, normalmente lo que estamos haciendo es llevarlo en una furgoneta y ahí no está habiendo problema. Pero, insisto, la situación se puede complicar a muy corto plazo. Esta tarde hemos tenido una reunión, pues todos los grandes operadores de la distribución, pues lo que es la gran distribución y lo que es el comercio de proximidad. Hemos estado con la ministra Reyes Maroto. Nos ha dicho que, bueno, nos ha planteado ya una serie de medidas que se van a poner mañana encima de la mesa, que van a abarcar pues muchos aspectos. Y nos han dicho que en esa reunión, que van a estar tres ministras, no se van a levantar hasta que no se tome una solución y se llegue a un acuerdo. Esperemos que sea así, porque si no, yo creo que la situación ya se está yendo, yo creo que, de control y podríamos llegar a situaciones enormemente complicadas.
¿Habéis hecho cálculos para el pequeño comercio, para el comercio de proximidad, de cuánto cuesta esto?
Pues es difícil evaluar, pero estábamos hablando precisamente hoy con una organización nuestra en Andalucía y nos estaban comentando que solo en Andalucía, que es una de las zonas donde ha habido una mayor afectación, ya se estaba por encima de los 500 millones. Imaginemos esto extrapolado a nivel nacional y como, e insisto, y hasta ahora nos hemos mantenido lo que es el comercio de proximidad con bastante, bueno, bastante bien. Pero aún así, es que imaginaos a lo que nos podemos ir. O sea, lo que no se puede entender es que hayamos llegado a esta situación después de tantos días que no se haya tomado una situación tan grave en serio. Es que, bueno, yo creo que es inconcebible realmente.
Y además que muchos pequeños negocios ya tuvieron que cerrar durante la pandemia, ¿no? Y probablemente no se ha llegado a recuperar esas pérdidas durante ese tiempo y ahora llega esto. ¿Cómo lo veis vosotros?
Sí, mira, nosotros ya, y eso que dentro de todo el Ministerio de Comercio pues tiene una gran sensibilidad y estamos muy próximos a él y nos ha atendido mucho, pero han cerrado cerca de 100.000 establecimientos durante estos dos años y no han abierto muchos de ellos o no se han visto sustituidos por otros. La situación ha sido dramática, insisto, depende un poco los sectores, pero imaginaos durante este tiempo, pues el textil, por ejemplo, el tema de los especializados en tema de bodas, por ejemplo, simplemente el planteamiento de cómo se han encontrado. La situación de muchos comercios sigue siendo dramática. Estamos ahora con el tema de las devoluciones de los ICOs que se dieron en su momento. La ministra nos ha dicho que parece que se va a tener esto en cuenta y que se va a poner mañana encima de la mesa, pero el comercio de proximidad lo que necesita, bueno, el comercio de proximidad, yo creo que el comercio en general y yo creo que el país lo que necesita es que la administración facilite las cosas, no que lo complique, y lo que nos estamos encontrando son subidas de impuestos, que la subida del salario mínimo, que evidentemente ha afectado muchísimo, pues porque hay comercios que no van a contratar o que no contratan gente ya por campaña porque dicen, bueno, es que no nos da.
Claro.
Y eso está afectando de una forma muy grave. Y luego, por supuesto, el tema de la subida de la electricidad y la subida de todos los productos que están afectando directamente. Luego la aplicación, por ejemplo, ya que se hablaba antes del Ministerio de Consumo, la nueva ley de garantías, eso ha supuesto un incremento en el precio de los productos, porque los fabricantes lo han repercutido. Pues evidentemente todas esas subidas de precios, en general el tema de los impuestos, el tema de la electricidad, que lo venimos reclamando no de ahora después de la guerra, efectivamente, sino que lo venimos reclamando desde hace muchos meses. Pues mira, esto es algo que se tenía que haber tomado medidas y no se ha tomado.
A lo mejor no es una pregunta de tu sector ni del comercio, ¿eh? Yo la lanzo al aire porque me la manda un amiguete, Pilar, y es curiosa. Me dice mi amigo Juan, si de verdad quieren arreglarlo, ¿por qué no convocan a los que están haciendo el paro?
Claro, bueno, pues, es que es muy sorprendente.
No, perdona, es muy triste, pero efectivamente es lo que veníamos reclamando. O sea, ya nos da igual la representatividad o no, pero lo que hay que ver es un problema real, porque esto es por un problema que se ha suscitado, y vemos que en otros países se han tomado medidas urgentes. Lo de esperar hasta el día 29, bueno, pues lo único que se ha hecho ha sido incendiar un problema que si se hubiera acotado o tomado en serio en un primer momento, desde luego no estaríamos en la situación en la que se está. Ojalá y Dios quiera que mañana en esta reunión que nos ha dicho la ministra cómo se va a desarrollar o nos ha apuntado las cosas que se van a desarrollar, desde luego se puedan tomar medidas y que después de esta reunión se reúnan con quien se tengan que reunir, pero que se solucione esto porque está afectando al país. Esto está siendo como una huelga general, pero alargada en el tiempo. Y el impacto que está teniendo esto en muchísimos sectores, en cualquiera, es que cual que pensemos, las ambulancias, todo el transporte se está viendo afectado y todo el comercio.
En cualquier caso, madre mía, y permítaseme la ironía, la cantidad de ultraderechistas que hay en España, ¿eh? Es increíble. Carlos Moreno Figueroa, portavoz de la Confederación Española de Comercio y miembro de la directiva de CBE. Gracias, Carlos, suerte, a ver si arreglamos entre todos gracias. Esto. Buenas noches.
Besos,
muchísimas
Carlos.
Muchísimas gracias a nosotros.
Adiós.
A vosotros, adiós.
Es miércoles, como cada miércoles, dedicamos unos minutos a la economía sostenible, al consumo responsable. Hoy vamos a hablar del mercado del arte. Cuidadito, que vamos a pisar algún que otro callo. Profesora Reyes Calderón, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ayer lo contábamos aquí en la linterna. El retrato de Marilyn Monroe, realizado por Andy Warhol, va camino de convertirse en la obra de arte del siglo XX más cara de la historia. La casa de subastas Christie's planea venderla por 180 millones de euros, con la que está cayendo. ¿El mercado del arte está viviendo un buen momento o es un escándalo?
Para ellos, desde luego, está siendo un buen momento. Incluso la pandemia ha acelerado las compras virtuales y la entrada en este mercado de gente que casi nunca había soñado estar, que son la gente joven, ¿no? Está produciendo un cambio generacional y un cambio hacia las compras virtuales. pero está siendo un buen año. El 21 por lo menos ha sido un buen año para las, para, mencionabas Christie's, Sotheby's ha vendido en el 21 6.500 millones de euros, la cifra más alta en 277 años que tiene de historia. Y Christie's ha estado en 6.250 millones de euros, ¿no? O sea, es un mercado que se está expandiendo. En parte porque el arte podría ser visto como un refugio en momentos en los que estamos, sobre todo las piezas de gente muy consagrada, aunque se está pagando mucho por la gente más joven, ¿no? Hay mucho capricho, hay mucha entrada de otros nuevos países. Es un buen mercado que España trata muy poco. De eso, de los 50.000 millones de dólares que se mueven en este mercado, el 45% más o menos es americano, un 20% Reino Unido, un 20% China, 6% Francia, y en España nos quedamos solo en un 1%.
¿Pero 180 millones de euros por un Warhol? ¿Te parece mucho o te parece una cifra razonable? Porque esto no serán jóvenes. Un capricho seguro que es, pero joven.
Bueno, vamos a ver. El mercado del arte es un mercado. Hay que pensarlo así, ¿no? Lo que pasa es que es un mercado donde se dan diferencias respecto a otros mercados. La primera es el producto, ¿no? Que no es un mercado de patatas, de trigo, de gasolina, que se puede valorar, encontrar la relación entre el valor y el precio. Aquí no se está juzgando el contenido artístico de un producto, sino se está intentando juzgar cuánto precio puede alcanzar en el mercado, ¿no? Entonces es un sitio donde la diferencia entre precio y el valor es mucho más alto que en ningún otro sitio. ¿Qué precio tiene esta obra? Pues lo que se pague por ella. Lo que se pague por ella hoy, porque a lo mejor mañana no. Entonces hay algunas piezas muy específicas que no van a bajar. Un Velázquez, esta misma obra. Entonces, en ese sentido decía que podría verse como un refugio. Cuando el dinero está como está, cuando las mercancías están como están, bueno, pues se puede ver como un refugio. Y de hecho se está viendo como refugio porque las subastas están cerrándose a un múltiplo mucho mayor que el que se estaba esperando casi siempre, ¿no?
Reyes, ¿quién tiene acceso a ese mercado? Porque eso de que sean anónimas las subastas y estas cosas queda muy bonito en las películas, pero ¿quién puede pagar esto?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que ver que no todo, hay piezas que son, el 60% de las piezas son de menos de 250.000 euros, pero hay un 10% que están por encima de los 10 millones. Es evidente que tienes que tener esa cantidad de dinero para dedicarlo a eso,
¿no? Claro, tienes que tener mucho más. Para dedicar 10 millones a esto, tienes que tener mucho más dinero.
Por eso digo, ¿no?, que tienes que poder... No, pensar que vas a dedicar ese dinero a esto te obliga, claro, a tener la mente liberada de otras muchas necesidades de la vida, ¿no? Pero fíjate, ¿por qué en España tenemos solo... de ese mercado solo cogemos un 1%? Pues porque nuestra legislación y nuestra fiscalidad hacen muy difícil que se puedan vender arte, sacarlo del país de una manera sencilla. ¿Y por qué hacemos esto en España? Pues entre otras cosas porque hemos sido bastante expoliados en muchos sitios. Somos un país que tiene muchísimo arte sin catalogar. Pensemos en cualquier iglesia de cualquier pueblecito que tienen un candado como mucho. Se han pegado patadas a las puertas de las iglesias y se ha llevado todo, y todo eso está sin catalogar y por tanto se ha expoliado, ¿no? En la Interpol y la sección de la UCO española que trabaja en estas cosas se pasan el día buscando obras de arte que han sido, o sea, que son bienes culturales y que han sido robadas y expoliadas, ¿no? Entonces aquí en España las sanciones por tráfico ilícito son elevadas elevadísimas, incluyen penas de cárcel, cosa que no ocurre en otras, en otros sitios, y se le, la pérdida del bien y la, la multa puede cuadruplicar el valor de la pieza decomisada. O sea que por eso digamos que alcanzamos poco, poco de este, pero, por ejemplo, ARCO, que es la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, que empezó en el 82, pues es cada día una de las plataformas de mercado mayor. Pero, ¿quién compra? Pues mayoritariamente ninguno de los tres que estamos hablando.
Ya, no, no, tú habla por ti.
Bueno, tienes toda la razón.
Claro.
Tienes toda la razón.
Por ti y por Pilar. Vosotros a lo
vuestro. Eso es, eso es.
Granja no compra porque no puede, pero no significa que no le gustaría o gustase comprar.
Oye, la última, Pilar.
Sí, Reyes, hay robos que son muy lucrativos, hay grandes falsificaciones dentro del mundo del arte.
Pues sí, sí, cuando siempre ha ocurrido, cuando en la época de nazi, cuando los nazis llegaron a París y no entendían mucho de arte, los franceses, que tampoco son tontos, empezaron a pintar sin parar cuadros que tenían que esperar que se secaran para podérselo vender como obras de arte a los alemanes, y se compraron muchísimas falsificaciones. Y hoy en día, que está subiendo determinadas obras de arte, que además tampoco se conocen tanto ni tenemos tanta escuela de catalogación, pues hay muchas falsificaciones que se están vendiendo. Pero es que las grandes subastadoras están vendiendo también arte robado, ¿eh? Y no es la primera vez que nuestra gente de la UCO se va a Christie's a decir, oye, perdón, eso no, eso se ha expoliado de una iglesia española y no se puede vender. No es la primera vez. Entonces, es un mercado que tiene un lado oscuro, bastante oscuro.
Bueno.
Para una novela.
Sí, sí, no.
Yo, de hecho, tengo una novela en ese terreno, porque es un mercado muy oscuro, sí.
Eso te iba a decir, que anda que no tienes tú ahí mano y posibilidades. Lo dicho, Reyes Calderón, profe, gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Chao, chao.
Bueno, adiós. Pilarín.
Ángel, te escucho, que tenéis mucho que comentar en la tertú. Besito.
Venga, adiós, chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores. Brum,
brum. Este fin de semana, tiempo de juego. No para.
Moto mami, moto mami.
Con el amistoso España-Albania.
Empieza España.
Rueda la pelota.
Con la Liga de Segunda.
Y ahí están ya los protagonistas.
Con el motor. El Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudita. Este fin de semana, el mejor deporte lo tienes en Tiempo de Juego.
And Oscar goes to...
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
Pero el agresor es el principal proveedor de gas de Europa.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Y las mejores historias.
Y lo más importante es porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Toys R Us tenemos 20% de descuento directo en todas las bicis. 20% en más de 50 modelos de bicis diferentes y para todas las edades. Hasta el 28 de marzo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.